Amigas, amigos de los medios de información, nos da mucho gusto tener la oportunidad de comunicarnos con los mexicanos, con nuestros paisanos, compatriotas, tanto los que viven en nuestro país como los que están viviendo, trabajando en otros países del mundo. Vamos a informarles a todos a través de ustedes que es conocido el que con mucha anticipación, antes de la precampaña inclusive, di a conocer los nombres de quienes formarían parte del gabinete del nuevo gobierno democrático en caso de ganar las elecciones. Se presentó ese gabinete, se dio a conocer que se trataba de 8 profesionales, hombres, 8 mujeres, y fuimos los únicos que con anticipación dimos a conocer este gabinete. Ahora, por circunstancias especiales, vamos a hacer un cambio, un ajuste, que es el motivo de este encuentro con ustedes. En la ocasión a la que he hecho referencia, se propuso para secretario de Relaciones Exteriores al embajador Héctor Vasconcelos, pero el embajador Héctor Vasconcelos ha resultado electo senador de la República. Va a ser senador de la República. El Senado tiene funciones que vinculan mucho al poder legislativo y al poder ejecutivo. Es la Cámara del Congreso que aprueba la política exterior, que tiene como función aprobar los nombramientos del secretario de Relaciones Exteriores, de los embajadores, de los cónsules. El Senado de la República es el encargado de la aprobación de los tratados internacionales. De manera muy especial, subrayo, que va a corresponder al Senado la aprobación en el caso de que se firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLCAN. Tiene que ser aprobado este tratado por el Senado de la República. De modo que es muy importante el que tengamos un senador con las características de Héctor Vasconcelos, cuya carrera tiene que ver con la política exterior. Héctor Vasconcelos es un profesional, es un hombre honesto, inteligente, con convicciones, y añado, un amigo entrañable. Es una gente que queremos mucho. Me ha expresado que tiene interés en ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Esto, desde luego, no es de mi competencia. Esto corresponde resolverlo a los senadores, porque se trata de un poder autónomo e independiente. Pero nosotros veríamos con muy buenos ojos el que, si así lo deciden, resuelven de manera democrática los senadores, veríamos muy bien que Héctor Vasconcelos encabezara la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con la aclaración de que somos respetuosos de la decisión que tome un poder autónomo independiente como el poder legislativo en su momento. Para sustituir a Héctor Vasconcelos he decidido proponer a Marcelo Ebrard, para que él en su momento ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, si así lo aprueba el Senado de la República, de conformidad con la Constitución, con el artículo 76 de la Ley de Leyes de la Constitución General de la República. Marcelo Ebrard es egresado del Colegio de México, es licenciado en Relaciones Exteriores, ya ocupó el cargo de subsecretario de Relaciones Exteriores, ha sido funcionario en la ONU, ha tenido cargos administrativos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Y, como ustedes saben, se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le tengo toda la confianza a Marcelo Ebrard. Es un hombre con experiencia que nos va a ayudar mucho para aplicar los principios de política exterior, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias y mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y todos los pueblos del mundo y cuidar muy bien tanto la relación con los países de nuestra América como la relación con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, sobre todo en este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. Marcelo me va a ayudar en estos días como coordinador del grupo de transición, al cual también va a seguir perteneciendo Héctor Vasconcelos. Está en ese grupo de transición el especialista en negociaciones para el tratado, el que los representa, Jesús Seade, la secretaria de Economía, Rogelio Ramírez de la O, y la embajadora Marta Bárcenas. Marcelo coordina este grupo, repito, al cual seguirá perteneciendo Héctor Vasconcelos. Nos van a ayudar para que se dé el acuerdo de trabajar de manera conjunta con los funcionarios del actual gobierno. Esto se acordó con el presidente Peña Nieto. Vamos a esperar nada más a que el Tribunal Electoral emita la resolución de que hay presidente electo en el país. Pero ya está este grupo integrado para la transición. Marcelo Ebrard me va a ayudar también en preparar el encuentro que tendré el 13 de julio con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Mike Pompeo. Él nos va a visitar el 13 de julio, nos vamos a entrevistar. Esto fue parte de la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Donald Trump. Y también Marcelo va a coordinar mi participación en el encuentro que van a tener presidentes que forman parte de la Alianza del Pacífico, que van a reunirse el día 24 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco. A esta reunión me ha invitado el presidente Peña, lo voy a acompañar ese día 24 de julio, y para preparar nuestra participación, Marcelo va a ocuparse de estas tareas y de otras. Esto es lo que yo quiero expresarles, ese es el motivo de esta convocatoria. Agradecerles mucho a ustedes por la cobertura que ha habido desde la campaña, durante la jornada electoral y en estos días posteriores a la elección. Le voy a dar la palabra a Héctor Vasconcelos, después a Marcelo Ebrard, y si queda alguna duda, algo que se tenga que aclarar, alguna precisión, con mucho gusto vamos a responder. Gracias.
Amigas y amigos, empiezo por agradecer el alto honor que representa para mí el poder ocupar la curul en el Senado de la República, para la que he sido electo, con el propósito de velar por la relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo Federal. Entre las instrucciones que he recibido de nuestro virtual presidente electo está la de fortalecer y renovar esta relación, por otra parte constitucional, entre el Senado y el Poder Ejecutivo. Trataremos de llevar hasta sus últimas consecuencias las funciones que la Constitución le otorga al Senado y, en su caso, en particular, a la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Yo aspiro a que, si encontramos el consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República, pudiera yo, tal vez, contribuir desde la Comisión de Relaciones Exteriores en específico. No me queda de momento, ya seguiremos evidentemente conversando durante los próximos días y semanas, pero sí quiero no dejar de hacerle un profundo reconocimiento a nuestro virtual presidente electo, en primer lugar por las palabras referidas a mi persona que acaba de pronunciar, pero también por la confianza ya a lo largo de muchos años, porque ya son muchos los años en que hemos recorrido juntos este camino hacia la transformación, hacia la cuarta transformación en la historia del México independiente. Mi confianza inicial en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador se ha visto, digamos, justificada o corroborada por el gran éxito obtenido por nuestro partido Morena en las elecciones del domingo pasado. Y eso para mí es una inmensa satisfacción, porque me cuento entre aquellos que desde un principio percibimos el liderazgo excepcional de Andrés Manuel López Obrador y lo concebimos como el gran líder social y político que podía efectuar una transformación de fondo en México. No me queda sino desearle a mi amigo de muchos años, Marcelo Ebrard, el mayor éxito en el dificilísimo desempeño de sus funciones en esta época de mundo particularmente turbulento, que yo creo que estamos en medio de un cambio fundamental en las relaciones entre todos los países del mundo. Y yo asumo esta nueva responsabilidad con entusiasmo y enorme sentido de responsabilidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la encomienda que ha sido aquí referida, que es un alto honor para su servidor, por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Decir que voy a concentrarme con todo lo que tengo disponible, capacidad, tiempo y esfuerzo, en las importantes tareas que tenemos que ver ahora en la transición y más adelante a partir del inicio del gobierno. Estaré trabajando muy cerca del embajador Vasconcelos, ahora con el importante papel que él tendrá en el Senado de la República, que es la institución que debe no solo supervisar, sino promover y evaluar la política exterior del país. De modo que estoy cierto de que vamos a poder hacer una eficaz coordinación en las tareas que vienen. Para empezar, las dos inmediatas que se nos han encomendado, que tienen que ver con la entrevista con el secretario de Estado, Mike Pompeo, próximo 13 de julio, que es nada más y nada menos que dar un primer vistazo, una primera conversación respecto a la agenda México-Estados Unidos. Y después, el día 24 de julio, la reunión que tendrá lugar, que tendrá verificativo y a la cual asistirá el virtual, ya entonces presidente electo, seguramente, Andrés Manuel López Obrador, en la reunión que fue invitado, que también él ya refirió, en Puerto Vallarta. De manera que, reitero, muchas gracias, es un alto honor, es un gran compromiso, sabré cumplir esa encomienda y voy a estar muy cerca del senador Vasconcelos para que defendamos eficazmente los intereses de México. Muchas gracias.
No, este es un asunto especial, extraordinario, por las circunstancias de que fue electo Héctor. En el caso de el también electo senador Alfonso Durazo, ha manifestado que va a esperar a que, de conformidad con la ley, se vuelva a conformar la Secretaría de Seguridad Pública. Y una vez que se tenga la Secretaría de Seguridad Pública, que es un compromiso, el descentralizarla, separarla de Gobernación, entonces él va a ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública. Pero primero tenemos que llevar a cabo las reformas legales.
Licenciado, ¿qué agenda van a llevar a esta Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué agenda se presentaría en este primer encuentro, licenciado López Obrador? ¿Qué es lo que podrían plantear en este primer encuentro, con el secretario de Estado?
Ya tenemos un esbozo de propuesta que se va a entregar al secretario de Estado el día 13. Y como va a ser el distintivo de este nuevo gobierno, vamos a darlo a conocer. Es decir, el planteamiento que se haga se va a dar a conocer a todos los mexicanos. No queremos hacerlo antes para ser respetuosos de las formas, pero sí, una vez que se lleve a cabo el encuentro, nosotros vamos a informar al pueblo de México sobre la propuesta que se le va a hacer al secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, con el propósito de que esta propuesta la conozca el presidente Donald Trump. Ahora no está contemplada esa reunión, solo esta reunión con el secretario del Departamento de Estado. En el primer caso hablé de la Comisión para la Transición, a eso me referí. No se tiene contemplado que haya ningún cambio de los secretarios que originalmente fueron propuestos para formar parte del gabinete. Este es un caso muy especial. Acerca de la invitación para que el presidente Donald Trump asista, desde luego que sí, se le va a hacer la invitación. Somos países vecinos, tenemos relaciones económicas, comerciales, vínculos de amistad. Nos importa mucho la cooperación para el desarrollo con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera, de modo que el presidente Trump va a ser invitado. Va a depender de su agenda y de lo que decida, como también vamos a invitar al primer ministro de Canadá y vamos a invitar a otros presidentes, a otros jefes de Estado a la toma de posesión, a la toma de protesta. A todos. Nosotros lo hemos manifestado, vamos a buscar relaciones de amistad con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo.
Licenciado, dos cosas, si me permite. La primera, ya tiene una propuesta de decisión o está pensando sobre propuestas para las secretarías de Marina y de Defensa. Por otra parte, hay una preocupación que es legítima sobre su seguridad, no entendida como la seguridad personal, sino como la seguridad de que va a ser el próximo Estado mexicano. ¿Ya tomó una decisión?
Estoy analizando las dos posibilidades, o sea, mejor dicho, las dos propuestas, los dos asuntos. Uno, el de cómo vamos a nombrar a los secretarios de Defensa y de Marina. Ya adelanté desde la campaña de que van a ser nombrados de acuerdo a la tradición que hay en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, que sean generales en el caso de la Secretaría de la Defensa, y que sea un almirante en el caso de la Secretaría de Marina. Es decir, no van a ser civiles, van a ser militares, un general y un almirante. Voy a pedir a los actuales responsables de estas secretarías que nos ayuden en su momento, cuando sea presidente electo, entregando información sobre las características, perfiles de quienes están ahora ocupando cargos de importancia relevantes en las dos secretarías, para que yo pueda analizar, revisar qué es lo que mejor va a convenir al país, quiénes serían los más idóneos para ocupar estos cargos. Entonces, eso por lo que corresponde a la Secretaría de Defensa y de Marina. No he iniciado todavía con este proceso porque estoy esperando a que el tribunal resuelva que hay presidente electo. Incluso fue el acuerdo que tuve con el presidente Peña, que no hay que olvidar, es actualmente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y vamos a ser respetuosos. Acerca del tema de la seguridad, también estoy viendo, lo estoy analizando. Lo que ya tomé como decisión es que no voy a utilizar, siendo titular del Ejecutivo, no voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, que es una institución a la que respeto, a la que le hago un reconocimiento sincero, va a pasar a formar parte por entero, por completo, de la Secretaría de la Defensa. Ya no va a estar el Estado Mayor Presidencial en la función de custodiar, de apoyar, de proteger, de hacer labores de logísticas para el presidente de la República. Vamos a resolver esto de la mejor forma posible. Se va a dar a conocer en su momento. Acerca de mi seguridad, voy a valorar lo que me están recomendando. Estoy escuchando puntos de vista. Originalmente mi planteamiento es no tener seguridad especial, protección especial, con la idea de que me cuiden los ciudadanos, que me cuiden ustedes, que me cuide el pueblo. Pero también recojo la opinión de muchos, tanto por la responsabilidad como jefe de Estado, que debo de tomar en cuenta, como recomendaciones de muy buena fe, inclusive de amigos, ¿no?, que me piden eso, la gente misma. Entonces, estoy valorándolo. Por lo pronto, pues ustedes me están acompañando. No va a ser así siempre, porque ustedes tienen otras funciones, ¿no? Y nos queremos mucho, pero también quiero tener un poco, ¿no?, de intimidad, un poquito.
Hizo mucho daño a la historia de México, la cercanía del PRI,
con el jefe del Estado mexicano. ¿Cómo va a ser la relación de López Obrador, fundador de Morena, con el jefe del Estado mexicano y Morena, que es un partido?
Pues va a haber relación, como la voy a tener con otros partidos. Son funciones distintas. Partido, como su nombre lo indica, viene de parte. Es una parte. Gobierno es la representación de todos los ciudadanos. Es otra función completamente distinta. No voy a ser ni formal ni informalmente, ni de hecho ni de derecho, jefe de partido. Voy a ser jefe de gobierno y jefe de Estado, y quiero incluso ser jefe de nación, que es lo que más me importa. Sí, pero eso se encargan los militantes de ayudar a que Morena se mantenga como un partido honesto, limpio, al servicio de la gente, que no se eche a perder, que no caiga en los errores que han llevado al fracaso a otros partidos. Para que esto no suceda, lo que tiene que hacer no solo Morena, sino cualquier organización social o política, es ser consecuente, es decir, actuar con rectitud, con honestidad, defender a la gente, procurar siempre el interés general por encima del interés personal o el interés de grupo.
Que incurrió Morena, presuntamente irregular, de este fideicomiso que se iba a destinar para los damnificados, que al parecer se empleó en campañas. ¿Usted tiene algún comentario que hacer? ¿Fue así?
Sí, que no coincido con la opinión del INE, desde luego lo hago de manera respetuosa. Ese fideicomiso se integró para apoyar a los damnificados, se apoyó a los damnificados, hay forma de probarlo. Todos los que recibieron estos apoyos firmaron de recibido, se tiene todo lo que se entregó, no se actuó de manera facciosa, se entregó el apoyo a todos. Los ingresos llegaron al fideicomiso, son producto de la aportación de militantes de Morena, de legisladores de Morena. Se auditó el fideicomiso muchas veces, no solo por Hacienda, sino también por el banco, de modo que es completamente transparente lo que se hizo. Y en el caso de esta sanción, seguramente el partido va a recurrir, va a apelar este fallo de primera instancia y va a ir al Tribunal Electoral y aclarar todo, pero no hay nada sucio.
¿No aplicaría ninguna sanción, ninguna multa?
No, procede, no procede. Lo digo con mucho respeto, pues, a quienes, al INE, que dicho sea de paso, se han portado muy bien, muy bien. No, han actuado de manera institucional, tanto los comandantes de las Fuerzas Armadas como los almirantes tengo información sobre eso. Además, los soldados, los marinos, los soldados, que son pueblo uniformado, que siempre han sido respetados por nosotros, en su mayoría, eso les va a tocar a ustedes analizarlo, en su mayoría votaron por un cambio, votaron por nosotros. O sea, en todas las zonas militares, en colonias cercanas, ese es un primer dato que recibí, ganamos las casillas. Entonces nosotros estamos en muy buena relación con las Fuerzas Armadas y siempre vamos a actuar con mucho respeto, tanto de la Secretaría de la Marina como del Ejército. Sí. De manera informal, no de manera formal, porque son institucionales. El acuerdo que tuvimos con el presidente es que la relación para la transición comienza una vez que el tribunal resuelve que soy presidente electo. Es que puede ser terna. Sí, fue don Adolfo Ruiz Cortines el que dijo eso, que habían ternas de cuatro. Pueden ser tres o cuatro o cinco, ¿sí?, o seis. Conocer cuáles son los generales en activo que hay tanto en la Secretaría como en las zonas militares del país, y lo mismo en el caso de la Secretaría de Marina, para tener todos los elementos. Yo espero que actúen las autoridades, en este caso tengo información que está actuando la Procuraduría de Asuntos Electorales, en su momento lo va a hacer el INE y el tribunal, porque sí, en este caso en particular hay cosas que no se pueden explicar con la lógica, con el sentido común, porque se gana la mayoría en el Congreso local, se ganan presidencias municipales como la de Puebla, se gana la mayoría de los diputados federales, se ganan los senadores, se gana la elección presidencial y no se gana la elección de gobernador, supuestamente. Entonces, lo mejor es que la autoridad competente lleve a cabo una investigación, que se revise todo el proceso y que haya democracia y que sea la autoridad la que decida sobre este caso. Sí, que todo se haga de conformidad con la ley, sin confrontación, sin violencia, que se acuda a las instancias correspondientes para dirimir diferencias y que no se caiga en la provocación o en la violencia. Tres más, porque ya quieren ir a comer, ¿verdad? Ya les estoy notando eso.
¿Qué pasa con la relación
muy buena relación con todos los países y desde luego con América Latina. He estado hablando por teléfono con presidentes de América Latina, también estoy recibiendo mensajes, les diría que con la mayoría. He hablado con el presidente de Argentina, de Chile, de Brasil, con el presidente de Ecuador, con los presidentes de Centroamérica, con el presidente de Honduras, con el presidente de Guatemala, con el presidente de El Salvador, con el presidente de Costa Rica, por teléfono. Hoy todavía estamos hablando con presidentes de varios países que han tenido la amabilidad de felicitarnos, de llamarnos para eso. Hoy hablé con el presidente de España por la mañana y he recibido recados, felicitaciones por escrito de muchos presidentes, les diría que de toda la América Latina y de otras partes del mundo. Pues nosotros vamos a participar en todos los foros que signifiquen la posibilidad de que haya cooperación económica con otros países, y en este caso de la Alianza del Pacífico, pues nos invitó el presidente Peña, y en la conversación que tuve con el presidente de Chile me mencionó también de que iban a estar acá, vienen otros mandatarios y nos importa participar en todas estas organizaciones que implican no solo convenios bilaterales, sino la participación de varios países. No hablamos de eso, no hemos hablado de eso todavía. Vamos a esperar a que se resuelva que soy presidente electo. Es lo mismo. Mañana tenemos ya la propuesta de convocatoria para este propósito, pero vamos a invitar a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos de México y del mundo, organizaciones que hay en nuestro país, de la sociedad civil. También vamos a invitar a autoridades de la ONU, vamos a invitar a personalidades de las distintas religiones para que ayuden en esto. Es una convocatoria amplia para todo el que tenga algo que aportar. El propósito es elaborar de manera conjunta el programa para la pacificación de México. Mañana vamos a presentar ya la propuesta. ¿De? Ya en estos días. Vamos a que se apliquen los principios de política exterior, de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Pero eso ya va a corresponder al nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
¡Ey, abajo!